En Chile, el año 2011 fue particularmente movido. Mientras que el año anterior, 2010, estuvo marcado por el desastre del terremoto y del maremoto, el 2011 fue un año de movilización social. Los reclamos y las más de 150 marchas del movimiento estudiantil, la violencia y la represión en las calles dominaron la agenda allí, en el país trasandino. En ese contexto, el presidente Sebastián Piñera terminó el año con una aprobación de tan solo 22%. Todo esto, claro, nos llamó la atención durante 2011. Antes estábamos acostumbrados a otro tipo de noticias a propósito de Chile. Bueno, para hacer una revisión sobre el cierre de ese año tan particular, en los próximos minutos conversamos con Fernando Rosenblatt, candidato a doctor en ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fernando, buen día, feliz año.
Buenos días, feliz año también para ustedes y para la audiencia.
Fernando, a lo largo del año pasado, del 2011, hemos hablado contigo concretamente sobre el desarrollo del movimiento estudiantil. Pero en esta oportunidad me gustaría que hiciéramos un balance más global, más general sobre la situación política en Chile, teniendo en cuenta lo original, lo particular que fue este año 2011, ¿no?
Sí, efectivamente, fue singular y paradójicamente movido. Fue singularmente movido porque, tal como señalabas, estábamos acostumbrados a recibir solo buenas noticias de Chile. Decía también que fue paradójicamente movido. ¿Por qué? Porque Chile tiene una economía saludable. Por lo tanto, nadie hubiera esperado esta explosión de protesta. Hay una inflación controlada, bajo desempleo y altas tasas de crecimiento. Pero también, como ya mencioné hace varios meses, esta paradoja y esta singularidad aparentes deberían ser revisadas. Primero, el movimiento estudiantil de alguna manera tuvo sus fases de crecimiento y sus olas de protestas. Claro, las del 2011 fueron las más intensas, pero se puede identificar un proceso de acumulación y crecimiento del movimiento estudiantil. Y segundo, la paradoja desaparece cuando incluimos la desigualdad.
¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Estas protestas fueron tan intensas, ¿por qué motivo? ¿La convocatoria tuvo ese éxito que tuvo y que estamos mencionando? ¿Por qué?
Como señalé en su momento, no podemos saber por qué justo en el año 2011 los estudiantes se movilizaron. Sí, y ya con cierta perspectiva podemos analizar por qué fueron intensas y exitosas, ¿no? El desarrollo económico transforma lentamente los patrones de comportamiento y las expectativas de los individuos. Esto en las ciencias sociales lo sabemos hace muchísimos años. Al chileno que progresó económicamente se le prometió el desarrollo, y en parte lo consiguió porque los chilenos mejoraron su calidad de vida y se empoderaron como ciudadanos, como se dice hoy en día, y de eso no hay duda. Sin embargo, por ejemplo, al mismo tiempo se endeudaron en cuestiones básicas, salud, educación. Entonces se dio un lento proceso de mejora en la calidad de vida, pero no con los mismos sacrificios para todos. Y además, hay pocos que avanzaron mucho, pero mucho más rápido.
Ahí aparece el concepto de desigualdad del que hablabas.
Exactamente. Y vayamos a la educación, por ejemplo. Se incrementó significativamente el número de estudiantes universitarios, sí, pero esos cientos de miles que se incorporaron no vienen de familias pudientes. Esos cientos de miles, a grandes rasgos, están endeudados. Endeudados y además por mucho dinero. Muchos de ellos recibieron una promesa. El resultado sí fue el título universitario, en el mejor de los casos. Hay muchos que abandonan antes. Y muchos en una universidad de mala calidad, con mucha deuda y con complejos escenarios para el retorno de esa inversión. Entonces, ya eran muchos en la misma situación, muchos incorporados y endeudados, que se sentían identificados de alguna manera. Entonces, no sabemos por qué específicamente explotó el movimiento estudiantil en el 2011, pero sí podemos saber que hay un proceso de acumulación, de un desarrollo desigual. En este proceso es que se inserta el movimiento estudiantil. Claro, también hubo factores específicos de coyuntura que le dieron fuerza. Uno de ellos, sin duda, es la incapacidad de los partidos políticos para canalizar demandas.
Ajá. Si vamos a ese capítulo, al de factores más de coyuntura que ayudaron en el éxito de la convocatoria del movimiento estudiantil, ¿qué otros mencionarías?
Bueno, otros de los que se habla, de los que podemos señalar y de los que se ha manejado en Chile, es que estamos ante una generación que nació o bien ya en democracia o bien su infancia la vivieron en democracia. Este es un elemento muy importante en Chile, es una generación sin miedo, ¿sí? Coincidió también con el descontento frente a la reconstrucción tras el terremoto y, por ejemplo, con las protestas contra la hidroeléctrica en la región de Aysén. Todo esto generó un clima, ¿verdad? Finalmente, claro, incidió también que gobierna la centroderecha y más específicamente Piñera. En relación a al hecho de que gobierne la centroderecha, desde esa familia ideológica, por llamarlo de alguna manera, es que se implantó el modelo vigente, por lo tanto es más fácil protestarle. Y en relación a Piñera, en la última encuesta del CEP, la más confiable en Chile, el 77% de los chilenos lo consideran un presidente lejano. Y este es un rasgo que se dio, que se mantiene y sigue creciendo, pero se mantiene a lo largo de toda la presidencia.
Ahora, ¿cómo termina este año 2011, tan crucial como lo describías?
Bueno, termina con una reducción en la confianza en las instituciones en general, incluyendo a la Iglesia, escándalos de abuso sexual mediante. Más específicamente, termina con la confianza y la identificación de los partidos políticos por el piso. Tal como subrayadas en la introducción, el año también termina para Piñera con la aprobación más baja desde el retorno a la democracia, ese 22%. Las instituciones están con tarjeta amarilla. Creo que lo salva el buen desempeño económico, un crecimiento proyectado para el 2011 del 6,3%, pero fue un año donde la polarización se tensionó mucho y los partidos no estaban prontos para este escenario y las instituciones representativas no estaban prontas para este escenario. Más en la interna del gobierno, fue un año complejo en las relaciones entre los dos principales partidos que componen lo que ahora se llama Coalición por el Cambio, antes la Alianza por Chile. Estos son la Unión Demócrata Independiente, más de derecha, y de Renovación Nacional, más ubicado en la centro-derecha. Las diferencias quedaron explicitadas en un año, además de debates profundos, ¿sí? Incluso dentro de RN, que es el partido de Piñera y donde conviven liberales y conservadores, la cosa estuvo bastante enredada. En el caso de la oposición, la Concertación creo yo que aún no se recupera de la derrota electoral. No encuentra un camino y las diferencias de diagnóstico y soluciones posibles también comenzaron a reflotar con fuerza, ¿no? La Democracia Cristiana tuvo fuertes discusiones con el ala más progresista de la Concertación, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Socialista. Pero también, por otro lado, la DC encontró en el Partido Socialista a un aliado para reforzar a la Concertación como concepto base, ¿sí? Y por otro lado tenemos al Partido Comunista, que cobró una fuerza muy importante en este año. Recordemos, por un lado, que regresó al Congreso por primera vez tras la dictadura, tiene 3 diputados, pero además, y en función de lo que estábamos conversando, 2 de los 3 principales líderes del movimiento eran del Partido Comunista, Camila Vallejo y Camilo Ballesteros, quizás un poco menos conocido aquí en Uruguay. Ellos no escondieron en absoluto su filiación partidaria, y la popularidad del movimiento revalorizó el rol del Partido Comunista. Ahora se habla de una nueva coalición que incluya al Partido Comunista. Esto incomoda a la Democracia Cristiana, que tiene ciertos sectores, que incluso hoy gobiernan al partido, que se muestran reacios a esta opción. En fin, el panorama en la oposición es bien confuso y no hay nada claro, ¿no? Quizás lo más claro es que Bachelet es hasta el momento la única carta viable para disputar las próximas elecciones.
Ajá, eso surge de las encuestas también, ¿no?
Eso surge de las encuestas, sí.
Pese Bachelet... a que Michelle Bachelet está hoy dedicada a otra cosa por completo distinta, está en ONU Mujeres.
Efectivamente, sí, pero de todas maneras Bachelet sigue primera en las encuestas como el personaje político mejor evaluado, lejos, a 20 puntos de distancia del que le sigue, ¿verdad?
Para terminar, Fernando, nos queda pendiente averiguar qué se puede esperar de este 2012. ¿Será tan movido en Chile como el año pasado?
Bueno, es difícil saber si tendrá la misma intensidad en las calles. Los líderes del movimiento estudiantil cambiaron. Hubo elecciones, por ejemplo, en las 2 principales universidades, la Católica y la Universidad de Chile. En la Católica se mantuvo la línea, pero cambió el presidente de la Federación de Estudiantes. En la Universidad de Chile ganó una lista más a la izquierda que la lista de Camila Vallejo, que quedó como vicepresidenta de la FECH. Hay entonces una emergencia de nuevos liderazgos y creo que ahí se presenta un cierto grado de incertidumbre. Ahora, sí será un año movido en otros planos, ¿verdad?
¿En cuáles será movido?
Seguramente será un año de discusiones sobre reformas profundas, estructurales en el sistema educativo, y creo que esto abarcará muchas dimensiones. Desde la calidad de la educación al financiamiento. No podemos saber cuál será el resultado de esto. Y segundo, es un año electoral. Este año son las elecciones municipales, año 2012, donde se eligen alcaldes y concejales en las 345 comunas de Chile. La particularidad es que seguramente estará vigente la inscripción automática y voto voluntario. ¿Qué significa esto? Hasta el momento Chile tenía un sistema electoral único. Tenía inscripción voluntaria, uno se registraba si así lo deseaba en el registro electoral, y voto obligatorio. Es decir, uno se inscribía si deseaba, pero de hacerlo había que votar. Ahora la inscripción será automática, pero además el voto voluntario.
¿Y qué efectos puede tener esa reforma?
En ciencia política se dice que las reformas de este tipo tienen consecuencias inesperadas e incluso quizás no deseadas por los actores. Las reformas se hacen en un momento determinado y los efectos de las reformas tienen dependen del contexto, ¿verdad? No es lo mismo hacer esta reforma en un contexto de crisis de legitimidad de la política que en pleno apogeo de la democracia. Segundo, porque la reforma de una regla de juego político también tiene consecuencias sobre otras cuestiones. Por ejemplo, en este caso seguramente tendrá consecuencias en la selección de candidatos. Y también en el gasto en campaña, por ejemplo. La inscripción automática implica en Chile la inclusión de más de 4,5 millones de personas, principalmente jóvenes, además, que no estaban inscriptos para votar. Y ahora los políticos deben hacer un doble esfuerzo. Deben sacar a la gente a votar, además de convencerlos, obviamente. Y yo creo que esto parece una tarea difícil, quizás titánica, en un contexto de crisis de la política y de pobre oferta programática. Eso sí, distintos estudios señalan que si los incorporados salen efectivamente a votar, aparentemente lo harían de forma similar a los que originalmente ya estaban inscriptos, ¿verdad? Por otro lado, la evidencia comparada nos muestra que con el voto voluntario los más pobres votan menos. Y en una sociedad desigual y crecientemente polarizada, esto puede ser un problema para la calidad de la democracia. Es cierto, en realidad no cambiaría mucho el escenario anterior. Los más pobres se inscribían menos. Pero la democracia chilena necesita dosis de legitimidad que no creo que consiga con esta reforma. Finalmente, también estarán en discusión reformas al sistema tributario, que incide en obviamente en la distribución del ingreso que estuvo tan vigente en todas estas protestas. Y se discutirá el sistema electoral binominal, sobre el que no vamos a entrar ahora, pero que ha generado efectos muy discutidos en la democracia chilena, aunque algunos lo defienden. Entonces, y jugando quizás con el título de un clásico del cine, lo que el movimiento estudiantil se llevó fueron, en definitiva, varias certezas con las que vivió Chile en los últimos años. No sabemos si todas se las llevó para siempre, pero sí generó, creo, un interesante desorden en Chile.